Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias como siempre por estar ahí. Es jueves 8 de noviembre, vamos a abrir con el Salamanca, vamos a abrir con el tema de las entradas, del viaje para el partido contra el Atlético de Madrid, vamos a dar la previa también de Unionistas contra la Ponferradina, que viene el líder a las pistas, nos vamos a ir hasta Canarias para hablar con Las Palmas Atlético, para analizar cómo viene Las Palmas Atlético, que es el próximo rival del Guijuelo. En fin, que vamos a hablar de fútbol de segunda B en este primer tramo de programa. Y en el segundo, baloncesto, porque ayer Avenida ganó en Euroliga fuera de casa, eso es noticia, eso es una buena noticia, ganó a Riga en Letonia y va a haber tiempo de opinión hoy con Borja Barredo, con Manolo Rodríguez, hablando de baloncesto femenino, por supuesto de Avenida que está de actualidad, y hablaremos también del masculino, con Carvajosa que tiene un nuevo fichaje, en CB Tormes que hay bajas, hay cositas de las que hablar y las vamos a hablar aquí, en Deportes COPE Salamanca hasta las 4 de la tarde, donde siempre en el 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/salamanca, también aplicaciones móviles, de COPE y de tiempo de juego, con los de siempre, Juan Jesús Lista en el control y quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos. Low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low and behold.
15 horas 32 minutos en directo en la COPE. Abrimos el fútbol, abrimos la segunda B a solo 3 días de que arranque la jornada 12 en el grupo 1 para nuestros 3 equipos y para el resto. Recordamos horarios y recordamos partidos. Los 3 el domingo de los nuestros. Atlético de Madrid Salamanca y Unionistas Ponferradina. Los 2 partidos a las 12 del mediodía. Y Las Palmas Atlético Guijuelo a la 1. Es a las 12 hora insular, a la 1 hora peninsular. A las 12 menos cuarto arrancamos con el tiempo de juego en Salamanca desde el Cerro del Espino con la retransmisión íntegra de ese Atlético de Madrid B Salamanca con tiempo de juego y resultado, por supuesto, de los partidos de Unionistas y Guijuelo. Mira, escucha.
Han descubierto el camino. Pablo Acebo te cuenta el domingo desde las 12 menos cuarto y desde el Cerro del Espino, el Atlético de Madrid B Salamanca. En el 1134 de Onda Media, aplicaciones móviles y cope.es/Salamanca. ¿Vamos?
El Salamanca, que sigue entrenando de cara a ese partido ante el Atleti, en cuanto a la enfermería, Vivancos ha sido operado con éxito en Barcelona de esa lesión de rodilla y Martín Galván, que ya parece que afronta la última etapa de esa lesión en el aductor. Recordaréis, por cierto, que os veníamos informando de que a Galván, al mexicano, le habían detectado ahí como una especie de anomalía en el corazón, una cosa que bueno, suele pintar bastante fea. Bueno, pues este lunes, los cardiólogos le han confirmado que no tiene nada. Así que el primer diagnóstico fue erróneo, ese tema que le habían ahí descubierto en el corazón, y Martín Galván, esa es la noticia, está perfectamente para la práctica del fútbol. Así que nos alegra mucho, desde COPE, por supuesto, porque, ya digo, estábamos pendientes de ese tema, no olía nada bien, o a mí personalmente no me olía nada bien por lo que me contaban, y al final no es nada, así que nos alegramos. Además, Indiano, protagonista ayer en COPE Salamanca, que sigue recuperándose con los fisios, que no llega seguro para el partido contra el Atlético de Madrid este fin de semana, pero él espera ya poder estar disponible ante el Castilla la próxima semana, en el Estadio El Mántico. Por cierto, y noticia que adelanta la cadena COPE, primero en COPE, el Salamanca está pensando seriamente la posibilidad de establecer ese partido contra el Castilla, ante el Real Madrid-Castilla, como el primero de día de ayuda al club. Ya digo, están deshojando la margarita. Sabéis que hay 2 partidos por temporada de día de ayuda al club. Bueno, pues este contra el Real Madrid-Castilla, el próximo en el Mántico, podría ser el primero en el que los socios les toque apoquinar, les toque pagar. Volviendo al partido del domingo en el Cerro del Espino, ese Atlético de Madrid-Salamanca, tema entradas, 15 euros cuesta para los aficionados del Salamanca, como informábamos ayer, y tengan la edad que tengan. O sea, si tienes un bebé de 1 año, 2 años, 15 pavos. Si usted tiene 60 años, 15 pavos. O sea, para cualquier edad, para todos los públicos, 15 euros esas entradas para el Atlético de Madrid-Salamanca. El Salamanca, que esperaba recibir una cantidad de entradas en estos días para, pues, ponerlas a disposición de sus aficionados aquí en las taquillas del El Mántico, bueno, pues al final no va a ser así. El Atlético de Madrid no va a enviar entradas. Y tú te preguntarás, ¿y por qué? Si el club estaba trabajando precisamente en eso, en que le mandaran entradas para venderlas aquí. Bueno, pues las primeras informaciones que nos llegaron esta mañana indicaban que, porque era fiesta en Madrid, no se habían puesto de acuerdo entre clubes, no le venía bien al Atleti mandar las entradas por el tema de la fiesta. Pero claro, sigues informándote, te siguen contando cosas y a última hora de la mañana nos cuentan que el Atlético de Madrid manda entradas si el Salamanca pide entradas. Entonces, ¿se han pedido entradas desde el Salamanca? Esa es la pregunta. Viendo cómo está el patio y viendo cómo funciona el asunto, probablemente no. Y si no se ha hecho, tiene delito que no se haga. Porque hay gente dispuesta a hacerlo. ¿Hay muy poca gente en el club? Sí. ¿Hay voluntarios fuera del club que están dispuestos, por amor al club, por amor a los colores o lo que queráis, a hacer ese trabajo? Están dispuestos. Incluso la gente que está en el club también. Otra cosa es que no les dejen trabajar. Eso es lo que yo no entendería. En resumen, que los aficionados que viajen para ver el partido, los aficionados del Salamanca que quieran ver el partido en directo, tendrán que coger las entradas en las taquillas del Cerro del Espino. Y como el club no organizaba viaje, porque esa es otra, ahora mismo no hay delegado de peñas en el club que se encargue de estas cosas, bueno, pues la afición ha cogido el toro por los cuernos, van a organizar el viaje por su cuenta, las propias peñas, y tenemos al teléfono a José David Prieto, miembro de la peña El Calvario y uno de los que están llevando ese asunto. José David, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ya viniste al Tiempo de Opinión la semana pasada, te vamos a hacer contrato.
Ah, ok, fenomenal.
Fantástico. Oye, escucha, os habéis liado, lo decía yo ahora, os habéis liado la manta a la cabeza, ¿no? Y dice, bueno, pues oye, ya que el club no organiza viaje, lo organiza la afición.
Sí, claro, esto, pues porque tenemos ganas de ver al club, acompañarlo, darle ánimos fuera del Mántico también, y bueno, es una oportunidad buena porque es un viaje cerquita, como dentro de, lo, claro, de los viajes que hay durante toda la temporada.
Para que luego digan que en el Salamanca no decide la afición, ¿eh, José David?
Bueno,
claro,
lo hacemos por amor al, sí, al club.
Claro, no, era broma. Escucha, ¿cuánto cuesta el viaje?
Pues el viaje va a costar 10 euros el ticket de los autobuses que salgan. 10 euros por persona.
10 euros por persona más la entrada, que son 15. 25 en total.
Exactamente, por 25 en total.
¿Y qué os estáis encargando la afición de qué? De hablar con la empresa de autobuses, de concertar los precios, todo eso, ¿no?
Sí, claro. Hemos contactado con Viamar, que es la que lleva el tema de los viajes del primer equipo, y bueno, la verdad que debo agradecer las facilidades y la predisposición que han puesto para que podamos ir en masa allí al Cerro del Espino.
Muy bien, tenemos también al teléfono a Chuchi, a Jesús Rodero, que es de la Peña Bracamonte UDS, que también está moviendo esto. Hola, Chuchi.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Vosotros también estáis con el tema del viaje, ¿no?
Sí, bueno, al final es en común con José. Como bien dices, estamos todas peñas en conjunto en un grupo y al final lo que hace uno es el trabajo de todos.
Y Chuchi, ¿vosotros cuánta gente tenéis apuntada? Por ejemplo, de la Peña Bracamonte UDS, ¿cuánta gente se ha puesto en contacto con vosotros para viajar?
Pues entre peña y gente que ha visto las redes sociales y eso, somos más de 30 ya.
Más de 30. Y José David, ¿vosotros en El Calvario, contigo, cuánta gente se ha puesto en contacto?
Bueno, del Calvario, en concreto somos 17,
sí,
pero claro, el número total de gente, contando también con los de Bracamonte, superamos, exactamente somos 112,
ah, muy bien,
creo recordar.
112.
Haciéndolo,
sí,
para la gente que pueda escucharlo también a través, que no tenga redes sociales o que no tenga disponibilidad de redes sociales, pues que lo escuche por la radio, pues también queda abierto para esa gente que quiera viajar.
¿Y dónde se puede apuntar la gente, José David?
Bueno, pues hemos puesto de punto de venta de los tickets la cervecería Lastra, que es la sede del Calvario,
sí,
que está en la calle Arroyo de la Lastra 22. Entonces, en horario del bar, voy a estar yo personalmente sirviendo tickets, y cuando no pueda estar yo por alguna circunstancia, pues estará otro miembro de la directiva del Calvario sirviendo los tickets. O sea que la cosa es que Viamar nos ha puesto muchas facilidades y ha dicho que no se quede nadie en tierra, que va a hacer todo lo posible porque viajemos todo lo que queramos.
Muy bien. Y Chuchi, por vuestra parte, en Bracamonte UDS, para sacar la entrada, el viaje con vosotros, luego la entrada hay que coger la yentaguilla, como decíamos ahora, ¿cómo se ponen en contacto con vosotros?
Pues por las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, pueden contactar conmigo y nos ponemos en contacto con ellos y les damos las mayores posibilidades que tengamos para que se llene otro autobús, ojalá se llene otro y cuanto más mejor.
José David, ¿no creéis que sería bueno que el club tuviera un delegado de peñas para estas cosas? Digo yo.
Sí, hombre, sería lo ideal, pero bueno, también entendemos que están pasando el club por unos trámites, por una situación un poco delicada, ya, por las dimisiones y por circunstancias, y creo que, bueno, todo llegará a su tiempo, entendemos.
Ya.
De momento lo hacemos de mil amores, también te lo digo, Pablo.
Ya. Chuchi, vosotros también lo hacéis de mil amores, supongo, por el club,
sí,
y tal, pero...
aquí... ganar no ganamos nada, no, todo lo hacemos por el equipo, porque se sienta arropado el equipo aquí en Madrid y que saquemos otro 0-2 o lo que haga falta y que nos llevemos 3 puntos.
¿Un 0-2 dices tú, Chuchi?
Por ejemplo,
así, a bote pronto. ¿Y tú, José David, una porra?
Yo me conformo con un 0-1 en el 93 y fuera de juego, sí.
Bueno, ya os, me comprometo ahora que si alguno de los dos acertáis el resultado... Y tú, José David, además, con lo del 93, venís al Tiempo de Opinión la próxima semana, ¿os parece?
Eso está hecho.
Venga, un abrazo a los dos.
Gracias,
Pablo. Cerramos la actualidad de este partido, este Atlético de Madrid-Salamanca, y nos metemos ya con el Unionistas Ponferrada y el Las Palmas Atlético-Guijuelo. La primera parada la vamos a hacer en Ponferrada. Vamos con la última hora desde allí, a ver cómo viene el líder, que viene como una moto. Compañero de COPE Ponferrada, Jacobo Casas, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pablo. Como siempre, un placer.
¿Qué pasa con la Ponferradina, que en febrero ya vais a estar ascendidos a este paso?
Pues la verdad que ha arrancado muy bien la temporada. Después de 2 años muy complicados, los de la Deportiva Ponferradina, con la llegada de Bolo, las cosas han cambiado y este arranque liguero, algo más que un arranque liguero, está siendo espectacular. Así se puede calificar, aunque desde el propio cuerpo técnico de la Deportiva también se pide un poquito de calma y hay que ser un poco prudentes. Pero bueno, va por buen camino esta Deportiva Ponferradina. Las sensaciones muy buenas y la afición muy, muy contenta con la respuesta del equipo, que hay ganas de poder ver otro playoff y de ver a la Deportiva Ponferradina de nuevo en la División de Plata.
Escucha, Jacobo, 11 partidos invictos. ¿Dónde está el secreto? O tú que estás viendo a la Ponfe, ¿dónde está el secreto de esta Ponferradina? ¿Cómo se pueden jugar 11 partidos? Es el único equipo de la Segunda B invicto hasta el momento. ¿Qué está haciendo Bolo ahí?
Pues yo creo que Bolo ha hecho un muy buen trabajo desde el principio, trabajando atrás, la defensa, siendo sólido en el centro del campo, y a partir de ahí todo es mucho más fácil, teniendo a futbolistas como Yuri, una de las referencias, y también Dani Pichín, que es un jugador que, aunque a lo mejor no es tan conocido como otros, ya lo hizo muy bien la temporada pasada en el Majadahonda. Desde esa banda derecha está haciendo mucho daño, y el propio Yuri, que no hay que descubrirlo, pero bueno, está realizando una temporada espectacular con la Deportiva Ponferradina, porque está trabajando, está esforzándose, está defendiendo, y después en ataque pues es un auténtico killer. Pocos delanteros se pueden encontrar en la categoría como el brasileño.
No, un fenómeno. Lo que pasa que es una baja muy sensible que tiene la Ponferradina de cara a este partido contra Unionistas. Aquí en las pistas no va a jugar Yuri porque está expulsado por 2 partidos y se ha montado una buena Ponferrada, ¿no?, con el tema de la expulsión de Yuri y todo lo que ha supuesto.
Sí, fue expulsado en el minuto 90, poco después de ese 3-2 que marcaba desde el punto de penalti. Lo celebraba con una máscara a lo Halloween, como él mismo lo definía. Era expulsado, después tenía un altercado con el banquillo del Real Madrid Castilla, en concreto con la figura de Manolo Díaz, el que fuera técnico de la Deportiva Ponferradina y con el que Yuri tuvo algún que otro problemilla.
Sí,
por eso
se
tuvo que ir al fútbol chino, y ayer el comité dictaminaba 2 encuentros. Se perderá el encuentro de este fin de semana, y lo que es más importante para la afición de la Ponferradina, también se perderá el partido ante la Cultural el siguiente fin de semana. De todas formas, ha recurrido la Ponferradina, vamos a ver lo que ocurre, pero bueno, en el partido de este fin de semana ante Unionistas no va a estar Yuri, no va a estar la referencia de esta Deportiva Ponferradina. Tendrá que Polo buscar alguna que otra opción, ya lo tenía claro, una de ellas va a ser David Grande, que también lo está haciendo bien, que lo ha pasado mal en este inicio liguero con una rotura de nariz, pero que ya está disponible. En este caso ya no utiliza la máscara protectora y y por ahí pueden ir un poquito los tiros de las opciones que tenga el míster, colocar a David Grande de 9 y quizás la vuelta a esa media punta de la Deportiva Ponferradina de un futbolista, Fran Carnicer, que conoce bien la categoría.
Es que a veces también los futbolistas son la leche. O sea, tienes una amarilla y celebras un gol con una máscara que sabes que es que, por reglamento, que es que esto está escrito, te van a sacar otra. Bueno, pues al final, Yuri expulsado, no va a jugar. Es una baja muy sensible porque es la estrella indiscutible de esta Ponferradina de cara a ese partido del fin de semana a las 12 del domingo con Unionistas en las pistas. ¿Y cómo veis desde Ponferrada Unionistas, Jacobo?
Pues un equipo que está luchando ahí como otros muchos por la zona baja de la tabla clasificatoria. Los jugadores han dicho que cuidadito con este equipo, con el equipo charro, que va a ser difícil poder superar al equipo de Roberto Aguirre. Hablaban que siempre se conoce a los equipos de Roberto Aguirre por ser muy, muy férreos, equipos que son difíciles de batir. Exacto. Y que a mayores... también han recalcado la dificultad, aunque no sirve ni mucho menos de disculpa, de que quizás a lo mejor no esté en las mejores condiciones el terreno de juego de Unionistas. Pero la Deportiva Ponferradina va con muchas ganas para intentar seguir con esa buena racha de resultados y poder encarar el derbi, un partido súper especial este año, pues siendo equipo invicto y siendo el líder de la categoría, con esos 3 puntos de ventaja que tiene en este preciso instante sobre el segundo clasificado, esta Deportiva Ponferradina.
No, pues el scouting es bueno, porque es verdad que los equipos de Roberto Aguirre andan muy bien atrás. Es el caso de Unionistas, que defensivamente es un muy buen equipo, que se arma desde atrás, y es verdad lo del campo, que no está ni mucho menos en las mejores condiciones. Ahora también te digo una cosa, que si aquí la Ponfe no gana, no va a ser por el campo, porque el campo... Bueno, se puede jugar al fútbol, es verdad que podría estar mejor, pero se puede jugar al fútbol perfectamente. Nuestro compañero de COPE Ponferrada, Jacobo Casas, ¿cómo andes de frío por Ponferrada? Supongo que hace pelona, ¿eh?
Hoy bastante, la verdad, que sí, cara. Pero bueno, tampoco hay que exagerar.
Claro, estamos en invierno, si no hace frío, ¿ahora cuándo va a hacer frío?
Claro.
Jacobo, un abrazo fuerte.
Nada, a ti, Pablo, un abrazo.
Y de Ponferrada nos vamos hasta Gran Canaria. Allí tenemos a nuestro compañero de COPE, David Ojeda, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes.
Imagínate la pelona que hay en Ponferrada, le decíamos ahora a Jacobo, y ahí cómo andáis de tiempo ahora, David.
Hoy creo que estamos sobre los 20 grados. Madre mía. Con chaqueta, porque sabes que somos allí.
Ah, o sea, que os ponéis chaqueta con 20 grados,
sí.
Sí,
aquí bajamos de los 22 y estamos tiritando, es una particularidad que tenemos.
Yo soy masoca también, que no sé por qué te pregunto esto, pero bueno, en fin, vamos a dejarlo así. Vamos a hablar del fútbol, que es lo que nos interesa. Va el Guijuelo este fin de semana a jugar contra Las Palmas, venís de jugar contra el Salamanca y ahora toca el Guijuelo. ¿Cómo está Las Palmas? Porque yo creo que, bueno, el equipo está en una buena posición en la tabla clasificatoria, pero yo no sé, David, si teníais en un principio la expectativa de que Las Palmas podía estar ahí comodito o iba a tener que pelear por evitar el descenso. No sé si está cumpliendo las expectativas o no.
Fundamentalmente era una incógnita, porque venía de una salvación prácticamente milagrosa cuando la pasada temporada Juan Manuel Rodríguez tomaba el filial. Además era como un movimiento ciertamente sorprendente, es un entrenador que ha dirigido 125 partidos al primer equipo, con mucha experiencia en segunda división, y tomaba el filial y firmaba una remontada muy importante que situaba al equipo en el plano de la salvación. Pero este año era una incógnita porque esa misma plantilla que el año pasado se estrenaba de nuevo en la categoría y lograba mantenerse, se ha descompuesto mucho, con muchas figuras que eran importantes, Álvaro Arencibia, otro tipo de futbolistas que han ido saliendo, y llegaban muchos jugadores nuevos a Las Palmas Atlético. No teníamos mucha precisión sobre lo que podía pasar, porque incluso muchos venían de fuera, a lo mejor futbolistas canarios que salieron muy jóvenes y retornaban. El caso, por ejemplo, de Tony Robaina, o Tony Segura, que es el hijo de Tony Robaina, que fue, por cierto, futbolista del Guijuelo durante una etapa de su vida.
Mira, lo hablábamos en la retransmisión el otro día, si era el hijo, y efectivamente...
Sí. El hijo de Tony Robaina, que ha pasado por la cantera del Betis, que ha pasado por la cantera del Real Madrid y que este año ha retornado a la que fue la casa de su padre para jugar con Las Palmas Atlético, y efectivamente pues es uno de los jugadores además relevantes de este filial de la Unión Deportiva.
David, es este filial de Las Palmas, lo veíamos el otro día en el Mántico, pero a veces por un partido tampoco puede sacar conclusiones. ¿Es el típico filial canario con jugadores de calidad que atrás sufre más o no? ¿O es un tipo de filial distinto?
Ha tenido varias etapas en su carrera, en algún momento era un defensor de un fútbol más estilístico de jugar, luego cuando quiso cambiar a un entrenador más pragmático, yo creo que eso se nota un poco en cómo juega esta la Unión Deportiva o este filial de la Unión Deportiva. Es un equipo que no es un más despreocupado, yo creo que si ve sus resultados, incluyendo lo que tuvo el pasado fin de semana en Salamanca, pues es un equipo que intenta jugar un poquito más ordenado y no suele recibir muchos goles. De hecho ha perdido solo por 2-0 en dos ocasiones, el partido del Salmantino y la primera jornada ante ese Real Madrid Castilla en el estreno de Vinicius, que puso todos los focos en, sí, en el momento, pero sus partidos, como podrás comprobar, van todos en un margen muy estrecho de marcadores, se mueven en el 1-0, 0-0, así que yo creo que te permite un poco la idea de cómo juega esta filial de la Unión Deportiva, un equipo que pretende ser más solvente, sobre todo por su inexperiencia en la categoría, que otras cosas. Tiene pinceladas de mucho talento, hay nombres que llaman mucho la atención, como es el caso del mediapunta Kirian, que es ahora mismo probablemente su principal valor, pero es un equipo que suele jugar más bien arremadito.
Buen futbolista ese Kirian, y tiene más Las Palmas Atlético. Ahora va el Guijuelo, que el Guijuelo viene muy bien. ¿Viene sexto el Guijuelo? ¿Qué esperáis de ellos?
Pues esperan precisamente eso, que sea un equipo que venga a marcar un poco el ritmo de este partido que se van a medir, que sea un equipo que domine, y Las Palmas Atlético, lo que yo apuntaba, a estar muy solvente, a mantener una posición muy firme sobre el terreno de juego y no arriesgar mucho. Vamos a ver un poco si logra mantenerlo el equipo de Juan Manuel Rodríguez, que tienen ese valor táctico su principal patrimonio, digamos, para enfrentarse a rivales como el Guijuelo.
David Ojeda, ha sido un placer, ponte la chaqueta, acuérdate, no vayas a pasar frío, y un abrazo muy fuerte desde Salamanca.
El Guijuelo van a pasar frío, ya te digo, porque es en la zona del estadio de Gran Canaria, del Gran Canaria Arena del Pabellón, es una zona en la que sube barranco, y allí, aunque estés en el corazón de la capital, el aire corre hacia arriba y suele ser frío, no te creas tú que no.
Claro, no, y por lo menos tendrán 20 grados, van a tener que ir abrigados. Un abrazo, David.
La chaqueta y el bronceador.
Gracias, chao, chao.
Un saludo.
Bueno, pues cerramos el fútbol, 15 horas 51 minutos, abrimos el básquet.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tercera jornada en Euroliga y noticia. Avenida ha ganado fuera de casa y eso es noticia. Ayer en Letonia, Riga 56, Avenida 68. Se sobrepuso el equipo de Lino López a un mal segundo cuarto. Salió muy bien en el tercero y ganó al Riga. Y se puso con dos victorias, una derrota en estas tres jornadas de Euroliga. Exhibición una más de Silvia Domínguez. 16 puntos, 3 de 4 en tiros libres, 5 de 6 en tiros de 2, 1 de 1 en triples, 3 rebotes, 6 asistencias. En el grupo de Avenida, el A, el grupo A, solo el Kurs de Mondelo ha ganado los tres partidos. Avenida segundo con 21, igual que Fenerbahce y Carolo. Luego vienen Riga, Hatay y Sopron con 1-2. Cierra Olympiacos colista con 0-3. Próxima jornada, Sopron aquí en Bisbol. Vamos con el tiempo de opinión de baloncesto. Está Borja Barredo. Hola, Borja Barredo.
Muy buenas.
Deja de hacer fotos. Y estate ahí a lo que estás. Estás ahí haciendo fotos para el Instagram. ¿Tienes Instagram, Borja Barredo?
No lo pienso tener.
¿Para qué lo tienes a estas alturas? ¿Para qué quieres Instagram? Yo creo que Manolo Rodríguez. Hola, Manolo Rodríguez.
Buenas tardes.
Sí que tiene Instagram. Sí. Oh, cara. Manolo, es que es un tío elegante, Manolo Rodríguez. Tiempo de opinión, va. Avenida, que gana en Letonia, Arriga, ¿y qué conclusiones sacáis, Borja?
Que una grandísima victoria, la verdad es que lo decíamos ayer, cuando hablábamos que la previa, que bueno, que era un partido muy importante intentar ganar, y creo que se ha conseguido, es un éxito rotundo ganar fuera de casa, sobre todo en las primeras de cambio, ante un rival que hay que recordar que la semana anterior había perdido, creo que en la última jugada solamente con el Kurs de Lucas Mondelo, entonces creo que un éxito por parte de todos.
Bueno, la verdad es que viendo ayer el partido creo que se empieza a ver un poco la filosofía que tiene Lino. Es cierto que han tenido una pretemporada un poco atípica por tema del Mundial y yo creo que poco a poco vamos viendo lo que quiere Lino de este equipo, tanto en ataque como en defensa, qué jugadoras van a ser importantes y qué roles van a tener cada jugadora en el equipo.
Ganando fuera, Avenida en Euroliga, lo decía antes, absoluta noticia, porque en Euroliga Avenida le cuesta mucho fuera de casa y es importante de cara al futuro y de cara a la clasificación para los cruces ganar también estos partidos fuera de casa.
Sí, ganar fuera de casa es importantísimo, lo hemos visto en las últimas temporadas en Euroliga. Ganar en casa te da la oportunidad de poder estar compitiendo y luchando, pero las victorias que saques fuera de casa son las que realmente te dan la oportunidad de dar ese pasito para poder meterte en cruces de Euroliga.
No, y al final un buen partido por parte de todas. Si te pones a analizar, era un encuentro complicado en el que fuera de casa, una pista pequeña que veías las imágenes, parecía un pabellón pequeñito, complicado, la gente pegada, el arbitraje no fue bueno tampoco. A base de dominar el juego interior e intentar correr, pues creo que conseguimos llevarnos la victoria y sobre todo marcar una diferencia ahí en el tercer cuarto, que lo decíamos ayer, ¿no? Era clave salir después del descanso con una buena diferencia. Creo que un éxito porque además Hemos visto cómo Erika está enganchada a la Liga Europea, que es muy importante. A lo mejor Ángel no estuvo en el acierto anotador, no estuvo bien, pero luego colaboró en otras cosas. Edelbrin yo creo que nos va a aportar muchas cosas. Y dejamos al final a Silvia, que para mí fue la mejor del partido cuando las cosas estaban mal.
Pasan lo que andan muchas veces las aficiones en el fútbol. Pasan los presidentes, pasan los entrenadores y tal. En Avenidas, bueno, los presidentes más o menos, el presidente está siempre el mismo. Pasan los entrenadores, etcétera, etcétera. Pero siempre está Silvia Domínguez.
Sí, Silvia para mí es la referente ahora mismo y las estadísticas lo dicen y yo creo que es la mano derecha de Lino. Respecto a lo que comentaba Borja antes, a mí sí me gustaría, y lo comentaba anteriormente también, el tema de qué quiere jugar Lino o la filosofía. Yo veo sobre todo un tema y es que me sorprende, y es que, por ejemplo, Laura Gil ha adelantado por la derecha, por la izquierda y por el centro a Pundina. En teoría, sobre el papel con el roster, veíamos que a lo mejor Pundina iba a estar por delante de Laura Gil y por detrás de,
es que con
de Robinson y Erika.
Perdona, Manu, con sí. Culmina hay algo raro, porque ya en el partido de Fenerbahce, en el segundo cuarto, que se escapa a Fenerbahce, yo siempre digo a los gallegos que son un poco tolos, que están medio locos, ¿no? Y decía Lino, digo, ¿qué haces con tres grandes? No, yo creo que tiene un problema con Pulmina, porque un momento que tenía a Ángel, a Erika en pista y a Pulmina, y yo creo que no tiene claro todavía cuál es el rol que quiere ocupar,
claro,
en la plantilla.
Es que viendo los tres partidos de Euroliga, porque estamos hablando de eso, de Euroliga, no de Liga Femenina, Pundina juega 9 minutos contra Hatay, juega 4 minutos contra Fenerbahce y juega 6 minutos contra Riga. No llega a, bueno, 6 minutos de media en tres partidos, cuando es una jugadora con experiencia internacional.
No, y es una gran jugadora. Para el aficionado hay que tener paciencia con ella, porque creo que es una gran jugadora. Lo que pasa es que Laura, sabemos lo que nos aporta, sabemos lo que quiere Lino en defensa, y todo lo que aporta Laura Gil en defensa no lo está dando por mí.
Por eso yo decía que se empieza a ver la filosofía de juego que quiere Lino. A lo mejor Laura Gil se adapta mejor al juego libre que tiene Lino, que ya lo vimos el año pasado y las temporadas anteriores en Ferrol, jugando con 4 jugadoras exteriores, con el 5 en poste alto, situación de tiro libre. A lo mejor Laura Gil es mejor o se adaptó mejor a ese tipo de juego, y a mí sí me sorprende un poco, no porque piense que Laura Gil es mejor que Pundina o Pundina mejor que Laura Gil, pero sí me llama un poco la atención ese pobre minutaje de una jugadora con esa experiencia.
Es que Laura Gil ya lo hizo con Ortega, y ya sentó, recuerda a Erika, muchos minutos, porque a Ortega le gustaba muchísimo Laura Gil. Laura Gil es una jugadora típica de equipo, una jugadora que siempre está ahí, que por cierto, es de última hora la convocatoria de Lucas Mondelo, ¿no?, para la selección.
Sí, estaba Laura.
Laura Gil, Silvia Domínguez y Belén Arrojo. Las tres jugadoras de Avenida en la convocatoria de Lucas Mondelo. Aquí es donde hay que ver, entiendo, la altura del proyecto de Avenida este año en la Euroliga. El año pasado la gente se quedó ahí un poquito a las puertas, ¿no?, con el tema de los cuartos de final y tal. ¿Veis este año Avenida con posibilidades de hacer algo guapo? Cuando digo guapo, incluso poder meterse en una Final Four.
Es prematuro. Yo creo que todavía queda tiempo para ver y analizar, y sobre todo ver a Lino los partidos complicados. Al final, la figura del entrenador en estos partidos de Euroliga, cuando están los marcadores igualados, hay que ver ahí la diferencia mejor entre un Ortega, entre otros entrenadores que hemos tenido, y hay que tener un poco de paciencia. Sí creo que los mimbres son buenos y me gusta la idea que tiene. Y bueno, también hay que reconocerlo, que este año además tiene un cuerpo técnico todo completamente charro, ¿no? Y bueno, con la fisio y con Raquel y con Mavi.
Raquel Romo, segunda entrenadora, sí.
Y creo que eso será positivo también, porque le ayudará a conocer el club, conocer las jugadoras y conocer esos momentos importantes en un partido que sabes a quién tienes que sacar a veces.
Oye, un detalle con eso, el primer partido de Euroliga fuera de casa, que fue Hatay, no estaba Raquel Romo. No estaba como segunda entrenadora Raquel Romo. Estaba alguien que no sé quién es. ¿Por qué no estaba Raquel Romo? No sé si lo sabéis.
No, la verdad que no. Y en el partido de ayer tampoco.
Es que lo suyo es que, coño, si Raquel Romo es la segunda entrenadora, digo yo que viaje también, ¿no?
Sí, sería lo...
Bueno, será los acuerdos que tengan con el club. Hay que ver también la situación, si...
Igual ella tiene su curro, aparte...
No lo sé, lo desconozco. Quizás Manolo sepa más del tema en un futuro. Me imagino que yo sé que Lino trajo una persona, creo, de su confianza,
sí,
también.
Sí, el que estaba el año pasado en Ferrol, no sé si es preparador físico o ayudante o hace las dos funciones.
Dos apuntes muy rápidos de masculino, que cerramos con masculino. Justin Vallejo, fichaje de Carvajosa. Me han dicho que es una bomba el tío.
Bueno, eso es lo que parece, y los informes que hay del club son buenos y positivos. Creo que ahora se tiene que asentar, hay que tener un poco de paciencia, un par de jornadas, pero hay que espabilar, porque el objetivo de Carvajosa es estar arriba. Y creo que con el fichaje de Justin, pues se ha reforzado el juego interior y hay muchas opciones de competir, que es ese problema que estamos teniendo últimamente.
Pérez Ureda, problemilla de corazón, baja en Tormes. ¿Qué tal es Pérez Ureda? ¿Baja sensible?
La verdad es que yo creo que era uno de los jugadores con más talento en el exterior para el equipo de Le Plata. Entonces, desde aquí solo desearle que se recupere pronto, porque es un jugador con mucho talento, joven y que tiene una trayectoria importante por delante.
Le mandamos un abrazote a Pérez Ureda, que se recupere pronto. Nos vamos, gracias a los dos. ¿Os vale 9 minutitos, 10 o queréis más?
Quería pedir justicia para Yuri, pero no me has dejado.
Mañana. Gracias por estar ahí, adiós.